A ver, el juicio político no es contra alguien, se le hace a alguien. Digo, porque en realidad el juicio político, y esto que va a conseguir, y por lo que los gobernadores estuvieron reunidos con el presidente y demás, que es la aprobación del juicio político en comisión, abre una instancia de investigación en donde me parece que esto es lo que los gobernadores salen a apoyar con tanta enjundia y preocupa tanto a la oposición, digo, que está muy enfocada en decir que de todas maneras, primero decían que no iban a tener la cantidad de miembros de comisión. Ahora que tienen la cantidad de miembros de comisión y el dictamen para la investigación es favorable, lo que dicen es que se va a aprobar el pedido de juicio político, pero no van a conseguir la cantidad de votos. Y ahí me parece que en ese sentido fueron claros los gobernadores hoy en la conferencia de prensa, sobre todo Jorge Cambitanich y Axel Kicillof, me parece que la oposición está muy preocupada porque una vez que se haga la investigación y aparezcan las cosas que están apareciendo a la luz, firmadas por una comisión del Congreso tan seria como debe ser la comisión del juicio político, esto va a adquirir un vuelo que probablemente ponga a esta Corte en la misma situación que estaba la Corte Suprema de 2003, cuando Néstor consiguió rápidamente que muchos renunciaran y quien se negó a renunciar se le hiciera un juicio político y fuera destituido. Digo, porque al descrédito que ya tiene la justicia en general, se le va a sumar esta cuestión de las trapisondas que hay entre la justicia y la oposición, y me parece que esto va a ser definitivo para un sector de la sociedad que permanentemente se está declarando independiente y que está muy atento a este tipo de cosas, ¿no?
¿En cuánto tiempo nos podríamos imaginar que se lleva a cabo este juicio político para los integrantes de la Corte de Justicia?
No hay plazo. No hay plazos. El problema es que van a estar, se va a estar llevando adelante la investigación a lo largo de todos estos meses, que son meses además centrales, porque este es un año electoral, y cada dato que aparezca va a estar golpeando en la línea de flotación de Cambiemos, ¿no? Del PRO y del PRO sobre todo, porque fíjese una cosa, un dato llamativo, todos los funcionarios involucrados en chanchullos y corruptelas y demás son todos del PRO. No aparecen funcionarios. Es cierto que en Cambiemos, en Juntos por el Cambio, al radicalismo no se le ha dado grandes grandes protagonismos, pero la verdad es que es llamativo que no aparezca ninguna de las partes, ni del radicalismo ni de la coalición cívica, más allá de que la doctora Carrió esté defendiendo hoy a Alessandro como si fuera la mamá.
¿Y quiénes estarían a cargo de llevar el juicio político contra los integrantes de la Corte?
No, a ver, una vez que la comisión, que está integrada por 31 miembros, y creo que fue votado por 17 de esos miembros, el juicio político, una vez que la comisión lleve adelante las investigaciones, después es una cuestión de mayorías bastante complejas. Lo que vuelvo a decir es que frente a la prueba es muy difícil si uno realmente quiere aparecer como un funcionario o como un político responsable, hacerse el tonto, ¿no? Pero después va a ser una cuestión de mayorías especiales tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación dictar el juicio político, la aprobación, y la destitución de los miembros de la Corte.
Frente a las pruebas es imposible, frente a las pruebas me remito, como dice el dicho.
A las pruebas me remito.
Y ante eso no se puede hacer nada.
No sé si no se puede hacer nada, digo. Esta es una posición que nos ha mostrado una gran... A ver, ¿cómo decirlo? Digo, una gran impunidad frente a las cosas que se conocen de ellos, ¿no? Porque digo yo, si Mauricio Macri viene siendo juzgado y salvado, digamos, por la justicia desde, qué sé yo, 2009, 2010, por cuestiones de espionaje a su familia, espionaje a sus compañeros de ruta, espionaje, por supuesto, a la vicepresidenta, entonces presidenta, digo, 12 años involucrado en cuestiones de espionaje, digo, hablan por sí mismo de una actitud de la persona. Y mucho más cuando además algunos de esos espionajes, como el espionaje que yo acabo contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, fueron probados. Porque lo que dice la sentencia es que el espionaje existió. Está claro que el espionaje existió, pero que existió porque estaba en juego la seguridad del presidente. Mentira. Digo, eso es nada más que protección. Pero hay que estar atento a que está diciendo que el espionaje existió. Así que a mí me parece que de alguna manera es una oposición que, digo, se ríe un poco de las pruebas y demás. Ahora, hay cosas muy serias. Y que aunque ellos se rían, después en la sociedad calan hondo y terminan diligenciando de alguna manera o dirigiendo el voto de la sociedad, de la población.
Y otro tema muy serio tiene que ver, y usted la mencionó recién, a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández, y últimamente en estas últimas horas, en el día de ayer, justamente uno de los acusados del atentado contra la vicepresidenta dijo que se siente él amenazado e inclusive acusó al periodista Juan Alonso de que si le pasaba algo a él o a su familia, lo hacía culpable. Es como tema muy serio del que estamos hablando.
A mí me parece que este chico... yo hablé con Juan básicamente para manifestarle mi absoluto acompañamiento, digo. Yo tengo una relación, una vieja relación de amistad, diría, de compañerismo con Juan Alonso, quien quiere el respeto, y Juan mismo le bajó el precio a él, le bajó el precio al hecho, porque la verdad es que lo que este muchacho produce en esta presentación que hace, porque además hace una presentación frente al juzgado que tiene la causa, por hostigamiento, una cosa por el estilo, es nada más que tratar de llamar la atención, digo. Un tipo que ha amenazado por las redes de muerte a la presidenta, al hijo de la vicepresidenta, al presidente, al hijo de a Máximo, y recibió millones de pesos por unos muebles que nunca supimos dónde están. Ahora está en Chivilcoy, que es la patria chica del presidente del grupo Clarín, Mañeto, quien tiene tantísimo que ver con este tipo de cosas. Me parece que lo que hace es nada más que tratar de llamar la atención y mandar un mensaje también a los propios, ¿no?
Y usted, que ha tenido la oportunidad de hablar con Juan Alonso, ¿él también piensa tomar alguna medida en contra de Morel
o no es darle
demasiada importancia?
No, él me dijo, por lo menos lo que me dijo hoy a la mañana, fue que de alguna manera que no hay que dar más por el pito que lo que se va. Digo, prestarse también al intercambio de estas cuestiones es levantarle el perfil y la importancia a personajes absolutamente menores, digo, son para quienes son los responsables ideológicos de todo esto, del intento de asesinato de a la vicepresidenta y de tantísimas cosas más, digo, estos son menos que peones en el tablero del ajedrez de la política, pero menos que peones. No tienen ninguna relevancia. Digo, pongámosle que estos muchachos cuestan 13 millones de pesos y 50 mil dólares. Eso para los grandes poderes es el cambio que llevan en el bolsillo, niña.
Y si pasamos a un tema que es realmente importante, la relación de Brasil-Argentina luego de la asunción de Lula da Silva, se viene un futuro bastante prometedor.
Sí, la verdad es que son prometedores los 13 decretos que firma Ignacio Lula da Silva en el mismo día de su asunción. Marca también lo que debe hacer un presidente cuando sabe hacia dónde va, digo, tomar decisiones definitivas, drásticas, digamos, en los primeros días, en las primeras horas, diría que es cuando tiene su poder más intacto. Y para Argentina siempre Brasil es un socio estratégico importante. Aún lo era en tiempos de Bolsonaro. Lo que ocurre es que el que tenía trabas ideológicas, para ponerlo de alguna manera, y que presentaba trabas ideológicas no hacia la Argentina, sino hacia muchísimos países de América del Sur, era precisamente Bolsonaro. Uno aspira, espera, y las decisiones de los primeros momentos de Lula así lo señalan, que la relación entre Argentina y Brasil se va a profundizar, la relación comercial, por supuesto, que es tan, tan importante, pero básicamente la relación política, porque la suma de Brasil y Argentina es casi te diría que es la suma de las mayorías de Sudamérica. Y el resto de los países, de alguna manera, son tributarios del poder sumado de Brasil y Argentina. Digo, en este momento, países que yo creo o me parece están complicados con la suma de Brasil, Venezuela y Argentina, son, por ejemplo, Uruguay. De hecho, la actitud de la calle hacia la calle Pou, hacia la asunción de Lula, es una actitud casi despectiva. Digo, y si alguien no debería ser despectivo en este sentido, es un país tan chiquito que está en el medio de dos potencias como Brasil y Argentina.
Seguramente va a dar mucho que hablar la visita de Lula da Silva cuando venga a fines de enero, y que también que el primer país que visite sea Argentina, habla mucho de esta relación que mantienen ambos presidentes.
Sin duda, Brasil, que es parte central del BRICS, bregó muchísimo porque Argentina se incorporara a los BRICS durante la gestión anterior de Lula, y hoy que nosotros estamos tan cerca, la postura de Brasil es muy importante, e integrarse a ese armado económico, político, estratégico, va a ser relevante para nuestro país, relevante. Y además la política de Brasil marca de alguna manera también el contenido político de Argentina, por esta cercanía, ¿no? Por esta relación tan íntima que tenemos brasileños y argentinos, más allá del fútbol, naturalmente.